Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se pasa todo el día en casa, teletrabajando. Esto es un infierno. No estoy bien. Me está haciendo la vida imposible. Tengo que conseguir trabajo y salir de aquí.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared.
Este día existe de manera internacional desde que en 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas tomó la decisión de convertirlo en oficial, entendiendo además por violencia contra la mujer todo acto de agresión basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Hablamos, por lo tanto, de algo que va más allá de la conocida como violencia doméstica. Se eligió esta fecha por ser el aniversario del asesinato en 1960 y por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo de tres hermanas y activistas políticas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Y a raíz de este día hoy vamos a charlar en el Buenos Días Madrid con dos mujeres que cada una en su ámbito luchan por erradicar esta lacra cuyo máximo exponente es el asesinato. Ellas son Isabel de Ocampo, realizadora de cine, ganadora de un Goya, y Julia Pérez, que es la presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza. Además, vamos a estar muy pendientes de los actos que se van a celebrar en Sol con motivo de este día y que van a estar presididos por Isabel Díaz Ayuso. Allí estará nuestra compañera Begoña Alarcón.
Parecen auténticos bebés, pero en realidad son muñecos que han sido resultado de largas horas de trabajo artesanal.
Las muñecas Reborn nacieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y poco a poco se han ido perfeccionando tanto que ya es prácticamente imposible distinguirlas de un bebé real. Hay auténticos fanáticos de estos muñecos que pueden alcanzar un precio de 900 euros. Y que van a disfrutar muchísimo los fanáticos, digo, este fin de semana, porque se celebra una feria solidaria con 70 expositores de muñecos absolutamente realistas. Nos lo va a contar todo María Valle, que es la artesana de Reborn más veterana de España y una de las organizadoras de esta feria. Y los jueves son días de crítica de trailers y también de curarnos en salud. Bueno, sí, hoy el doctor Sánchez Martos nos va a explicar la diferencia entre los distintos tipos de toses. Además, vamos a recibir en este estudio a Sara Escudero, que es actriz, presentadora y autora de un libro que lleva por título El Canino de Santiago, que sí, que lo he dicho bien, que no me he confundido, es El Canino de Canino de Santiago. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento de cada día. Empezamos, como es habitual, por la efeméride más destacada de este 25 de noviembre, Nieves Ortiz.
Han pasado 12 años del día en el que la infanta Elena y Jaime de Marichalar se divorciaron oficialmente con la firma del correspondiente convenio regulador. Y 12 años es el tiempo que duró la relación, que empezó en un encuentro literario en París y acabó en boda en la Catedral de Sevilla.
Y que estos anillos, signo de fidelidad, les recuerden su promesa de amor mutuo.
La ceremonia a la que acudieron 1.500 invitados fue retransmitida en directo en Televisión Española bajo la dirección de Pilar Miró y oficiada por el arzobispo Amigo Vallejo. Era el primer enlace de una hija de reyes de España desde el reinado de Alfonso XIII. Tres años más tarde nació el primero de sus hijos, que hoy tiene 23 años, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, un alumbramiento que anunciaba así su padre, Jaime de Marichalar.
El niño, gracias a Dios, tiene una salud fantástica, igual que la infanta, que está fantásticamente bien también. Es idéntico a la madre, el pobre.
Pues sí, unas palabras que se han quedado ya en la memoria del colectivo popular. A los dos años nació Victoria Federica. En 2001 Jaime de Marichalar sufrió una isquemia cerebral y en 2009 la pareja anunció su divorcio formalmente, dos años antes de aquel comunicado de Zarzuela anunciando un cese temporal de la convivencia. Era la primera ruptura dentro de la Casa Real Española. Hoy en día los duques de Lugo se encuentran cada vez más lejos del foco mediático, aunque su pasado y su presente siguen siendo noticia.
Y hoy ahí, ¿quién celebra su santo? ¿Quiénes son? Pues nos lo cuenta Clara Esteban.
Pues son 53.200 catalinas. Hoy es Santa Catalina de Alejandría. Era una joven noble, muy inteligente. Su familia le dio facilidades para estudiar ciencias y letras. Fue una visión de Cristo la que hizo que se convirtiera y prometiera consagrar su vida a Dios. En esto que el emperador Maximiano visitó aquellas tierras, las de Alejandría, y a ella se le ocurrió que podría convertirle también. Catalina empezó a debatir con el emperador y este le llevó ante un grupo de sabios. Catalina, en lugar de ser convencida, convenció a muchos de ellos, así que el emperador perdió la paciencia y ordenó que la torturaran primero en una rueda de pinchos que se rompió cuando tocó su cuerpo y finalmente fue decapitada. Catalina es un nombre de origen griego que significa pura, inmaculada. También los García, y no hablamos de apellido, sino de nombre de pila, hay 46 en España, celebran hoy su santo por San García de Arlanza o San García de Quintanilla, se le conoce de las dos maneras. Fue un santo español que vivió en el siglo XI, fue abad del monasterio de San Pedro de Arlanza en Quintanilla de San García, en Burgos. Ingresó muy joven en el monasterio hasta ser nombrado abad. Un Viernes Santo se dice que convirtió el agua en vino cuando bendijo la mesa. Sus reliquias están en el monasterio de Santo Domingo de Silos y en su pueblo natal, repartidas también, que es Quintanilla, como decimos. García es un nombre de origen patronímico que deriva del nombre del padre. Como sabéis, muchos apellidos lo son. Viene del godo y significa príncipe de vista agraciada, pero también hay otra posible etimología que viene del vasco y que significa oso.
Mejor la primera.
Sí.
Y cada día Carmen Martín Tejeda repasa el refranero español para elegir un refrán que se adecue a este día.
Por hoy tenemos un refrán que nos habla de lo que es la principal característica del mes de noviembre. ¿Cuál es? Pues que este mes es la antesala de los fríos invernales que se van acercando según avanza el mes. Así que el refrán para hoy es: noviembre es del estío, la puerta del frío.
Sergio Martín Romo, tenemos ratito de oyentes. ¿Qué has preparado para hoy?
Hoy, eso que no soportas de ti. ¿Qué es lo que no aguantas de tu persona? Es más, ¿cuándo te caes mal? ¿En qué momento serías capaz de bloquearte a ti mismo en el WhatsApp? ¿Cuándo te da pereza de sufrirte? Nos lo cuentas en el 628-091-117. Ya sabes, puede ser mensaje escrito o también nota de voz.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Y no puede faltar cada día nuestro juego de agudeza visual en arroba buenos días OM. Hoy. Te lo van a agradecer mucho los oftalmólogos.
Sí, sí.
Seguramente.
Estoy
Carlos Honorato, buenos días.
Hoy es 25 de noviembre.
Sí, señor.
No, que queda un mes.
Queda un mes, exacto, para Navidad.
Pues nada, un tema navideño, ¿no? Vamos
a
empezar la temporadita.
Dios
bien.
Mío.
Pero este es simpático, este reto. Hemos puesto una foto en nuestro arroba buenos días OM, en nuestro Twitter,
de muñequitos de nieve, que son muy graciosos, hombre. No te hace, hace gracia ver los muñequitos
pues, hombre,
de nieve.
Sí, bueno, ahí están.
Sí, mejor un chuletón. Bueno, a ver.
6.000 muñecos de nieve.
Sí.
Así a ojo
no os voy a hacer contar muñequitos de nieve, no os
pues
preocupéis.
Mira, te lo agradezco.
Hoy no va por contar, no. Hoy lo que pasa es que en este dibujo que ha hecho Jerdely Dudas, que es un señor que hace estas cosas...
Sí, te lo conocerá Sergio, seguramente.
Sí.
Es muy amigo de ese tipo de nombres.
Es un amigo de... Sí. De Sergio. Sí. Pues que resulta que se nos ha colado un intruso.
Ah, mira.
Uno que no es muñequito de nieve.
Ah, ¿no?
No, es otra cosa. Pero no voy a decir, hasta la 1:05 no voy a decir qué es.
Vale.
Y lo que pedimos hoy es que... Hemos dividido la imagen en tres sectores, A, B y C. Uh-huh. ¿En cuál de los sectores está el intruso?
Bueno,
pues... Así que bueno, el que no se quiera cansar la vista, le puede dar a voleo. La C.
Hombre, lo divertido es intentar encontrar al intruso.
Pero que no quiero que luego me digan, uh-huh, no, me he dejado la vista en esto. No, a ver, el que no se lo quiera dejar, que a voleo, venga, A, B o C.
Mira, es una excusa magnífica para vaguear un ratito en el trabajo. Estoy mirando el juego de agudeza visual de Carlos Honorato en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, veis esa imagen dividida en tres sectores.
Sí.
Muñecos de nieve a cascoporro.
Sí.
Pero hay un intruso.
Hay un intruso.
Que se ha colado entre los muñecos.
Bueno, puedes
de
decir
nieve.
Que tú lo has visto.
Yo lo he visto,
vale,
yo lo
está.
He visto.
Ya está, pues
bueno,
lo ha visto.
Si yo lo he visto, lo puede ver cualquiera. Bueno. Eso está clarísimo. Y nada,
votar.
Simplemente lo encontráis, votáis en qué sector está y a la 1:05 Carlos nos contará dónde está.
Pues sí, diré qué es el intruso y uh-huh, diré en qué sector está.
Perfecto, hasta entonces no te vas a escapar.
Voy contando,
vas
voy contando.
Vas a tener que venir sí. Cada cierto ratito a contarme cómo las estadísticas.
Haré como el intruso, me colaré.
Venga, estupendo, hasta luego, Carlos.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Un susurro que recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Una luz que se quiebra en la oscuridad, gemido que rompe el silencio. Como al aire te quiero para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla.
Pues sí, es Ramoncín, que hoy cumple 66 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, por el 106 de la FM, comienza la jornada en segunda división para los equipos madrileños. Desde las 8:30 en Santo Domingo, Alcorcón, Lugo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En este Día contra la Violencia de Género queremos destacar la labor de esas mujeres que han emprendido una lucha por su erradicación y en defensa de aquellas otras que la sufren. Un ejemplo de ellos son la escritora y directora de cine social Mabel Lozano, la directora, guionista y productora de cine Isabel de Ocampo, que ha visto, por cierto, reconocido este trabajo con los premios de la Asociación Francisca de Pedraza, lo diré bien, contra la violencia de género, que es una asociación, por cierto, que lleva el nombre de una mujer muy especial, una mujer por la que le vamos a preguntar ya a Julia Pérez, que es la presidenta de la asociación. ¿Qué tal, Julia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tengo también conmigo a Isabel Ocampo. Isabel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Así que tenemos a la que entrega el premio y a la que lo recibe. Julia, ¿quién fue exactamente Francisca de Pedraza?
Bueno, pues Francisca de Pedraza fue una mujer que vivió en Alcalá de Henares en el siglo XVII, finales del XVI, principios del XVII, y que obtuvo la primera sentencia de divorcio por violencia de género que conocemos.
Uh-huh. O sea que está, pero estamos hablando de hace muchísimo tiempo, estamos hablando
400
del año.
Años,
fíjate
casi,
tú.
Casi 400 años. En 1624 se dictó la primera sentencia de divorcio por violencia de género y fue en la Universidad de Alcalá de Henares. Por entonces, el rector que estaba en ese momento, que era el rector Ayala, pues conoció el caso de Francisca. Ella estuvo pleiteando durante más de 10 años en los diferentes, digamos, en la judicatura eclesiástica y también en la civil, y bueno, no consiguió nada. Todo lo que le decían era que volviera con su marido, pero ella sabía que eso era una sentencia de muerte, y al final recurrió a la justicia de la Universidad de Alcalá, y ahí dictaron sentencia, y yo creo que también hicieron justicia.
O sea, que fíjate tú, si nos remontamos en el tiempo, ya había mujeres que luchaban contra esto que ahora conocemos tan bien y de primera mano, que es la violencia de género. Mujeres luchadoras, como puede ser el caso de Isabel Ocampo, que ella lucha desde su propio trabajo, porque cualquier lugar, Isabel, es bueno para denunciar esta violencia contra la que siempre hablamos los 25 de noviembre, pero que está ahí presente las 24 horas del día de todos los días del año.
Efectivamente. Yo la verdad es que cuando me llamó Julia la primera vez sí que le expresé lo agridulce que es este premio, ¿no? Este premio no debería existir porque la claro, violencia de género no debería existir. Pero bueno, la verdad es que los creadores, en este caso yo, mi función en todo esto es aportar nuevos puntos de vista, nuevos enfoques, nuevas maneras de abordar el problema, aportar nuevos argumentos, porque vemos, fíjate, 10 años luchando que estuvo Francisca y tuvo que recurrir a una universidad. Las cosas de las mujeres ya sabemos que no solamente van despacio, sino que es que corren el riesgo de ser revertidas, y enseguida a la que te descuidas te anulan los derechos que tantísimo nos cuesta conseguir.
Bueno, supongo que esto que nos está contando Isabel, Julia, será una de las razones por las cuales ella y Mabel, en este caso, en esta ocasión, reciben vuestro premio.
Sí, exactamente. Cuando hablamos de violencia de género, casi todo el mundo la asimila solamente con la violencia que ocurre en el ámbito de la pareja, que no hay que olvidarla porque es una violencia asesina. Ahora llevamos 1.118 mujeres asesinadas desde el 2003, el día que se contaron. Pero en este caso, en este premio concreto, sobre todo el jurado ha valorado para la concesión de este premio pues que los proyectos que se habían presentado este año en el ámbito de la sensibilización, la prevención y la erradicación de la violencia de género, estaban muchos de ellos destinados precisamente a luchar contra la violencia que mujeres y niñas víctimas de la trata y la prostitución sobrellevan. Y en este caso, tanto Isabel como Mabel tienen una carrera amplísima en el ámbito de la cinematografía, que trabaja por el derecho, por los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, era muy importante para nosotras su trabajo, que es el campo comunicativo que tiene tanta influencia en la sociedad, que son las artes visuales y cinematográficas. Ellas trabajan a través de sus películas y documentales y hacen ver lo que significa este problema, que es la prostitución y la trata de mujeres asociadas a ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos ha parecido muy interesante que utilizando esta herramienta, que es la artística, puedan sensibilizar a la sociedad y ayudar a abolir en un momento dado esta forma de violencia, esta otra cara de la violencia, que es la prostitución y la trata de personas.
Ahora,
con fines de explotación sexual, claro.
Sí, ahora abundamos un poco más en este tema, que es verdad que durante mucho tiempo no ha sido considerado, digamos, una forma de maltrato, pero lo es, y vaya que sí lo es. Desde luego, Isabel, no es algo exclusivo de las mujeres la lucha contra la violencia de género, ni muchísimo menos. Pero cuando una es mujer y la ha sufrido de alguna manera, hombre, pues tiene una sensibilidad especial, que es tu caso, porque si no me equivoco, tú te sumaste a la campaña internacional Me Too hace ya unos años denunciando haber sido víctima de una agresión.
Bueno, haber sido víctima de un hecho que con el tiempo pude interpretar que aquello era una agresión, porque en el momento en que sucedió, bueno, fue una cosa muy tonta, simplemente sí. Un chico me cogió, me paralizó y me empezó a toquetear. Y bueno, pues yo en ese momento no le di más importancia que, bueno, la tontería que ha hecho, ¿no? Luego ya con el tiempo te vas dando cuenta que no había ningún motivo para que ese hombre violentara mi proximidad ni mi cuerpo, para que tuviera que tocarlo, para, en fin. Entonces, son cosas que vas aprendiendo también con el tiempo, porque la violencia tiene una característica, es que las mujeres que la sufren al principio no la identifican como tal, no le ponen ese nombre. Poner nombres a las cosas es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y lo interpretan, pues bueno, es que mi pareja pues está muy estresado, pobrecito, fíjate si está tan estresado que a veces me pega sin querer, el pobre, en fin, son un montón de frases, de excusas que te vas poniendo, porque descubrir que tú eres una víctima es algo feo, no, a nadie le gusta ser víctima, ¿no? Mm-hmm. Entonces es fundamental que desde los medios de comunicación se ponga nombre a eso. Se muestren actitudes. Yo ahora mismo estoy haciendo también una campaña mostrando cómo los chicos no se atreven a parar actitudes machistas cuando las ven, por miedo a que les acusen de nenas, de maricas, de débiles, etcétera, ¿no? Entonces hay que mostrarles, yo creo, ejemplos, maneras, argumentos para parar eso que en el fondo todos, aunque se callen, piensan que está mal. Entonces, es fundamental, sí.
Pues fíjate, esto que está diciendo Isabel, Julia, es importantísimo saber identificar la violencia de género que puede tener facetas todas las que queramos y más. Y es verdad que durante mucho tiempo hemos identificado maltrato o violencia de género a la bofetada,
Exacto.
Luego ya pasamos a lo que es la violencia verbal, digamos, el insulto, la degradación, el menosprecio. Pero identificar otras formas de violencia es fundamental. Yo no sé si desde la Asociación Francisca de Pedraza vais viendo esa evolución, que cada vez son más las mujeres que identifican esas cosas que creen que son naturales o que incluso, bueno, pues como decía Isabel, justifican de una manera constante, ya identificarlas como lo que son, como que es violencia de género.
Sí, sí, desde luego ha habido una evolución importante en la sociedad. Antes lo que es la violencia física ni tan siquiera estaba penalizada, digamos, por la sociedad. Les parecía como algo normal que cada uno dentro de su casa, en el interior de su casa, podía ejercer la violencia que quisiera, ¿no? En el caso de los hombres. Ya desde la Ley Integral de 2004 hasta aquí, hemos evolucionado mucho como sociedad y, por supuesto, la violencia física no está permitida en ningún lugar. ¿Qué ocurre con la violencia psicológica? Pues que es más difícil de darse cuenta. Como decía Isabel, a veces nos cuesta, o sea, no tenemos formación, no sabemos identificar qué es la violencia. A veces sufrimos abusos y nos quedamos en silencio o totalmente, no sé, bloqueadas, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que nos está pasando. Y desde luego hay una herramienta que todos los técnicos de violencia utilizan, que es el iceberg de la violencia, ¿no? Realmente el iceberg, o sea, lo que se ve es la punta del iceberg, que es muy pequeño comparado con toda la violencia que hay abajo, que es una violencia estructural, que está en la propia sociedad, ¿no? Que ha ido creando, bueno, como esta forma de tratar a las mujeres, digamos, o de maltrato a las mujeres como algo que estaba, digamos, de alguna forma, bueno, pues sí, interconectado, incluso que había derecho. En el caso, por ejemplo, de Francisca de Pedraza, el juez en varias ocasiones, porque tuvo varias denuncias y varios juicios, le dijo que, bueno, que era su marido y que tenía que volver a convivir con él. Y a él le dijo, oiga, trátela bien a la mujer. A un maltratador, por mucho que le digas trátela bien, nunca lo va a hacer, ¿no? Todo lo contrario, a raíz de cada denuncia, el maltrato aumentaba, ¿no? Por eso ella sabía que tenía una sentencia de muerte, que era la de vivir con él. O sea, si seguía viviendo con él, estaba sentenciada a morir. Bueno, pues esto que ya algunas mujeres lo tenemos muy claro, todavía hay algunas, efectivamente, que no ven esas señales, que aguantan, pensando que van a cambiar, y lo que les ocurre es que cuando menos se lo esperan, pues ahí está esa agresión física, incluso esa tentativa de asesinato, incluso hasta la muerte, la de ella y de sus propios hijos, ¿no? Como estamos viendo últimamente, por desgracia.
Bueno, luego hay efectivamente facetas que hasta ahora no han sido reconocidas ni como un maltrato, ni muchísimo menos. Hablamos de esto que en esta ocasión se ha querido reconocer desde la Asociación Francisca de Pedraza, que es la denuncia y concienciación a favor de las víctimas de la trata y de la prostitución. Claro, hasta ahora, fíjate, Isabel, es que la prostitución era la profesión más antigua del mundo. Eran mujeres de vida alegre, como si fuese muy alegre ejercer la prostitución, ¿no? Tú ya en el año 2018 presentaste el documental Serás hombre, te definías como abolicionista de la prostitución, que ese sigue siendo un debate, ¿eh? O sea, lo de si hay que prohibirla, no hay que prohibirla, hay que penalizarla, hay que ilegalizarla, hay que legalizarla del todo, ahí estamos todavía.
Bueno, es el producto de los frutos que dan el lobby proxeneta tratando de sembrar la confusión en la opinión pública. Con estos mensajes de no, es que si se legaliza se acaban con las mafias. Mentira. Las mafias aumentan cuando se legaliza y eso es lo que le está pasando ahora al gobierno de Alemania y al gobierno de Holanda, que el gobierno de Holanda por primera vez se está empezando a plantear si cerrar el Barrio Rojo. Yeah. Otra de las ideas también comunes es que si las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, efectivamente, pero y claro que lo hacen en el sistema abolicionista precisamente, protege a las mujeres. Y si una mujer quiere mantener relaciones por dinero, nadie la penaliza a ella. El problema es que con la demanda que provocan los hombres es como se genera la prostitución y la trata. Y luego otra idea también es que tenemos que dejar de poner el foco en la mujer y si ella hace con su cuerpo lo que quiere, porque desde luego ninguna mujer de cualquier país desarrollado que tenga una vida mínimamente digna, va a elegir eso como trabajo, porque es una humillación continua, ¿no? Lo que cuando se cierra la puerta de la habitación, lo que ocurre ahí es un ejercicio de humillación contra la mujer. Uh-huh. Y entonces lo que hay que preguntarse es, ¿queremos una sociedad donde los hombres, por dinero, puedan acceder al cuerpo de una mujer? ¿Cómo vamos a educar a los niños en esa idea? ¿Y sobre qué idea, sobre qué argumento, sobre qué justificación un hombre puede, por un poco de dinero, acceder al cuerpo de una mujer? O sea, uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Que ellos no pueden controlar su sexualidad? Eso es falso. Esto es otra de las ideas también que nos ha transmitido el patriarcado. Es que no pueden controlar sus necesidades sexuales. Eso es falso. Porque cuando ha habido confinamiento, ahí hemos estado todos encerrados y no ha pasado nada. O sea, no, ningún hombre muere de un ataque de que
no pueda, ni explota ni nada.
Ni
no.
Explota, o sea, no son animales. Y esto también los hombres tienen que dejar de seducirse por estas ideas que les presentan como animales que son incapaces de controlar sus bajos instintos. Eso es completamente falso. Eso es una idea que les ha transmitido el patriarcado precisamente para justificar la prostitución. Uh-huh. O sea que hay que todas estas ideas tan confusas y que generan tantas dudas en la gente, pues son el producto de los lobbies proxenetas poniendo dinero encima de las redacciones de los periódicos y de las televisiones para pagar a gente que transmita estas ideas.
Isabel, a lo largo de tu carrera tú te has definido en este sentido en numerosas ocasiones, has hecho anuncios, has hecho documentales, has hecho cortos. En 2012 fuiste nominada al Goya a la mejor dirección Nobel por tu largometraje de Belín, donde contabas precisamente la historia de una mujer latinoamericana que es engañada y que se va de su país para trabajar de camarera y acaba en un club de estos de carreteras, que es una vergüenza que sigan existiendo cuando todo el mundo sabe lo que pasa dentro, pero ahí están, ahí siguen. ¿Alguna vez este posicionamiento te ha causado algún problema?
Bueno, al principio, por eso yo siempre hablo de la increíble evolución de la sociedad española, pero sí, al principio yo recibía muchos mails de prostitutas enfadadísimas y de clientes enfadadísimos diciéndome que por culpa de mis películas la gente pensaba que la prostitución, ¿sabes? Que la trata era, como ellos me decían, residual y que no, que la prostitución era super happy. Y sí, sí que tuve problemas en ese sentido, pero vamos, afortunadamente al final esas mismas personas con el tiempo han terminado admitiendo lo que es evidente y que no quiera verlos porque algún problema tiene. Porque una cosa que yo quiero decir, y la voy a empezar a decir porque he tenido acceso a informaciones, ¿no? O sea, cada político que se niega a permitir que España sea un país abolicionista es que de alguna u otra manera ha sido grabado por estas redes recibiendo regalos. Y eso es así. Grabado no necesariamente con vídeo o con audio, sino de otras miles de maneras que ellos tienen de acceder a las personas que tienen poder, a los policías que están en un puesto de autoridad, porque cuando tú estás en un puesto de autoridad, cuando tienes capacidad de decisión, ellos van a ir a por ti. No se trata de que tú tengas problemas con tu honestidad. No, no. Todo el mundo somos honestos. El problema es que te van a poner tentaciones, te van a poner trampas y terminas cayendo. Y cuando terminas cayendo, ya tienes que defender unas ideas que, aunque en el fondo tú no estés de acuerdo con ellas, pero es que salga determinada información a la opinión pública supone que tú te quedes sin trabajo. Entonces, este es el problema que tiene la prostitución detrás. No olvidemos nunca que estamos hablando de mafiosos, de gente especializada en utilizar todo tipo de argucias, ninguna de ellas escrupulosa, ni que atienda a ninguna ética, para conseguir sus objetivos. Son tramposos, son mentirosos, nunca van a decir la verdad. No hay manera de llegar a ningún acuerdo con ellos. No hay manera. O sea, son mafiosos. Y ya está. Entonces hay que
llamar a las cosas por su nombre.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro, Isabel. Julia, por último, hoy estamos hablando contigo como presidenta de la Asociación de Francisca de Pedraza en relación a este día y en relación a este premio que ha recibido el pasado martes ya físicamente Isabel Ocampo. Pero, ¿cuál es vuestra labor el resto de los días del año desde la asociación?
Bueno, pues precisamente trabajamos en promocionar la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad real, ¿eh? Porque la legal ya la tenemos,
sí,
pero la real todavía cuesta, que tienen que ver con los techos de cristal, con los salarios diferentes, con la brecha salarial y otros temas, también con los TIC, con la brecha en nuevas tecnologías. Y bueno, hacemos talleres, formación, cursos, también organizamos el Seminario de las Mujeres del Siglo de Oro, porque desde que pusimos en marcha el premio de Francisca de Pedraza pensamos que hay un déficit en la genealogía de las mujeres, no en la genealogía, sino en conocer lo que han hecho las mujeres a través de la historia, y anualmente, junto con la Universidad y el Ayuntamiento de Alcalá, organizamos este seminario que está sirviendo pues para conocer realmente las mujeres importantes que hubo en el mundo, pues en todas las épocas, pero especialmente en este siglo de oro español, que no solamente fue el de los hombres, que es el que se conoce, sino también el de las mujeres, ¿no? Y de ahí viene Francisca, una mujer tan valiente como son Isabel Ocampo, Mabel Lozano o las compañeras de APRAN, que realmente bueno, hacen un trabajo que es muy valioso para la sociedad, porque han puesto en la agenda feminista la causa de la lucha contra la trata y la prostitución, algo que, como tú bien has dicho hace un poquito al principio, no estaba reconocido como una forma más de violencia de género, sino que estaban, bueno, pues eso, aparte totalmente de cualquier recurso o cualquier tiempo dedicado a ellas. Yo creo que ellas tienen el gran mérito de haber puesto en esa agenda feminista esta forma tan grave de violación, que yo diría extrema, que es la trata y la prostitución.
Bueno, pues es verdad que los medios de comunicación nos ponemos las pilas cada 25 de noviembre y hablamos de esta cuestión, pero yo creo que es muy importante que todo el mundo sepa que hay personas como Isabel Ocampo o hay asociaciones como Francisca de Pedraza con su presidenta al frente que trabajan todos los días del año para hacer visible este problema y, por supuesto, para encontrarle una solución, porque visibilizar solo no sirve. Hay que buscar remedio a las cosas que no pueden seguir como están. Así que os agradezco muchísimo a las dos que hayáis estado hoy con nosotros. Julia, un placer, un beso enorme.
Igualmente, un placer y un beso para las dos, para Isabel y para ti, Loli.
Isabel, un beso enorme. Por cierto, ¿has recuperado tu Goya, ese que cediste al Ramón y Cajal en tiempos de pandemia?
Lo recuperé, vino súper limpito.
Ah, bueno, hombre, desinfectado totalmente. Bueno, pues si hay algún oyente que no lo sepa, Isabel cedió el Goya, que ganó en el año 2009, durante los momentos más duros de la pandemia, lo cedió al Hospital Ramón y Cajal, un poquito para dar ánimos a todo el mundo, por eso le preguntaba yo a ver si lo había recuperado. Así que ya ha vuelto a casa, ¿no? Esperemos que no haya que volverlo a sacar.
Efectivamente. Bueno, una última cosa que tiene que ver con mi apellido. No me quitéis la D, me llamo Isabel de Ocampo.
Ah, vale, vale. Pues no, oye, te lo restituimos rápidamente. Te lo dice,
de acuerdo.
Te lo dice Eli del Valle, que también da mucha rabia cuando te lo quitan por medio, Isabel de Ocampo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por tu trabajo.
Gracias.
Un beso, hasta gracias, luego. Feliz.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues en unos minutos a las 11 la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a presidir el acto institucional previsto por este día, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un acto que tiene lugar en la Real Casa de Correos, como todos los años, en la Puerta del Sol, que es, como todo el mundo sabe, la sede del Gobierno regional. Y allí se encuentra nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Pues aquí ya todo prácticamente preparado, ¿sí? Como decíais, para ese acto institucional, ese acto que se celebra todos los años en la Real Casa de Correos, excepto estos dos últimos por esto de la pandemia. Este año aquí con un reconocimiento muy especial a los jóvenes por su compromiso ante la violencia de género. Vamos a ver aquí un par de vídeos sobre cómo detectar la violencia entre los adolescentes, entre los jóvenes, cómo te puede controlar el agresor, explican cómo se puede controlar el agresor a las chicas, las redes sociales, la influencia de las redes sociales y también recomendaciones a los padres cuando detectan que sus hijas pueden estar sufriendo violencia de género. Y habrá reconocimientos muy específicos. Hemos visto entrar aquí ya a un grupo de adolescentes de un instituto de Getafe, de Leganés, del Instituto Salvador Dalí de Leganés. Son chavales de secundaria y de primero de bachillerato, que son reconocidos también por su contribución a esta lucha contra la violencia de género. Y también tenemos voluntariado representado por APRAM, por la Asociación de Prevención, Reinserción y Atención a las Mujeres Prostituidas, y por la Fundación ANAR, que es la fundación que ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Y además otros dos reconocimientos también muy destacados para los adolescentes: Aitana, la cantante Aitana, un personaje muy conocido entre nuestros jóvenes, y Marta Lozano, que es una influencer que publica muchos vídeos en contra de la violencia de género e intentando pues demostrar a los adolescentes y a las adolescentes esta lacra social. Representación política también hay, evidentemente, una representación a través de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, excepto de un grupo, una ausencia destacada, la de Vox, la de su portavoz Rocío Monasterio, que no va a asistir a este acto, ni tampoco va a estar representada la formación por ningún otro portavoz o dirigente de esta formación, de la formación de Vox. El resto de los partidos, todos nos acaban de atender a los medios de comunicación, los partidos de la izquierda, Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE, que han pedido al gobierno regional, al gobierno que preside Díaz Ayuso, que se sume al Pacto Nacional contra la Violencia de Género y que se reedite de alguna forma ese pacto aquí en Madrid. Un acto que va a empezar en torno a las 11 de la mañana. Tendremos esa intervención de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y veremos varios vídeos representativos sobre esta lacra social, sobre la violencia de género, con nombres y apellidos, porque ya sabéis, aquí en Madrid tenemos unas cifras lamentables: 6 mujeres, 7 para ser exactos, porque una de ellas es la hija de una de las víctimas fallecidas, todas ellas a manos de sus parejas o exparejas.
Bueno, pues acto institucional, por lo tanto, en la Puerta del Sol. Luego también hay otro acto institucional previsto hacia el mediodía en el Ayuntamiento de Madrid, y ahí van a estar el alcalde y la vicealcaldesa participando de este acto. Y esta tarde, a partir de las 6, manifestación convocada por el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, que va a ir desde la Plaza de Cibeles a la Puerta del Sol. Begoña Alarcón, te dejamos que sigas ahí en directo y a pie del cañón, como siempre, este acto. Seguramente después de las 11, cuando ya esté hablando Isabel Díaz Ayuso, cuando haya terminado, volvemos a conectar contigo, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí seguimos.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del momento.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y en Buenos Días Madrid nos vamos a acercar ahora hasta IFEMA, porque allí se está celebrando Vida Silver, que es una feria dirigida a mayores de 50 años. Se trata de poner en valor el talento senior y para ello durante 3 jornadas, que son las que dura esta feria, pues van a tener cantidad de actividades. Van a pasar por ella personalidades del mundo de la empresa como Antonio Garrigues Walker o Adolfo Ramírez, o personajes que tienen mucho que ver con el mundo de la cultura como Aitana Sánchez Gijón o Carmen Posadas. Además se va a hablar del cuidado y de la salud, música en directo también, va a haber food trucks, bueno, de todo para quienes ya hayan soplado las 50 velillas. A Gloria Talavera todavía le quedan unos cuantos años, pero allí está con nuestra unidad móvil viendo todo lo que pasa, Gloria.
Sí, estábamos comentando aquí en IFEMA que la mayor esperanza de vida ha transformado por completo las posibilidades de las personas comprendidas en esta franja entre los 50 y los 70 años. Se les ha agrupado bajo un colectivo llamado Generación Silver. A ellos precisamente se les dedica esta primera feria y estamos con Adolfo Ramírez, que es el copromotor de esta feria inédita, esta experiencia en España. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, realmente es la primera vez que vamos a hacer una feria de estas características dedicada a nuestra generación, ¿no? A la generación Silver, que como tú muy bien decías, pues va de los 50, yo creo ya, hasta los 75, ¿no? Porque la longevidad nos va haciendo retrasar esa fecha de los Silver, ¿no? 75 o más, ¿no?
Por aquí van a pasar muchas personas conocidas que están en esa generación.
Son personas que están en esa generación y personas que van a hablar de los Silver de otras generaciones, ¿no? Porque realmente lo que se trata este evento y lo que es el proyecto Vida Silver en realidad es un punto de encuentro de todas las generaciones, de las asociaciones, de las empresas, de las administraciones. Es un punto de encuentro para el desarrollo de una generación, ¿eh? El desarrollo de las cosas de las generaciones lo tienen que hacer todas las generaciones y todas las instituciones y empresas.
Hay que poner en valor, ¿no?, ese talento senior que muchas veces hemos despreciado.
Sí, yo creo que es muy importante el no ignorar este talento, ¿no?, y no arrinconar este talento, y creo que esta es una cuestión determinante para nuestra sociedad y nuestra economía, ¿no? Fíjate lo importante que es trasladar esos conocimientos a las pymes, a las startups, al emprendimiento. Creo que es un tema que no podemos obviar y que teníamos que potenciar.
Hay una parte dedicada a los profesionales, habrá debates y conferencias, y otra que se abre al público. Ya hemos visto que está todo preparado para los conciertos, para este mercado también, o incluso para teatro. Aquí se van a celebrar actos muy diferentes.
Sí, lo que queremos es que sea una fiesta, ¿no? Que tenga su contenido profesional, que van a ser por las mañanas, donde vamos a hablar bastante de la Silver Economy y de la oportunidad que representa para las pymes y para el emprendimiento. Y después, como tú muy bien dices, habrá un montón de actividades de ocio, de cultura, donde nos lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Habrá conciertos en directo, como estás viendo hay mercadillos, hay conferencias sobre salud, sobre deporte, sobre ocio, sobre viajes. Posiblemente tengamos que definir el viajero silver de esta nueva era. Bueno, la verdad es que es para no perdérselo.
Y un viaje que nos proponéis, ¿no?, virtual a través de España.
Sí, va a ser un viaje virtual y además de virtual vamos a tener un viaje gastronómico, ¿no?, que vamos a poder, creo que es mañana, donde vamos a hacer un recorrido por lo que es la gastronomía de nuestro país.
Hablando de esas personas famosas que van a participar en Silver, ¿de quién podemos hablar?
Podemos hablar de Aitana Sánchez Gijón, podemos hablar de Carmen Posada, Iñaki Ortega, Corbalán, Remedio Cervantes, muchas personas van a pasar por aquí. Es injusto decirlo porque seguro me estoy olvidando el 90% de los que van a venir.
Y que no han tenido ningún problema al desvelar que ya han superado los 50 años, ¿no?
Ningún problema, es más, apoyan el movimiento, casi podríamos decir una movida, ¿no? Si te das cuenta, todos los de la movida madrileña, por ejemplo, son Silver. Hoy están en Silver, ¿no?
Esta feria que, como decíamos, se pone en marcha de manera pionera. Hablábamos durante estos minutos con Adolfo Ramírez, que es uno de los cofundadores, y esperemos que haya más ediciones, ¿no?
Sí, soy cofundador con IFEMA, como estás diciendo, y Vida Silver en realidad es la primera feria 24x7, ¿no? Porque tiene una plataforma que es vidasilver.com, que es realmente que empezó en enero y que da continuidad al proyecto, ¿no? Es un proyecto de continuidad, es un proyecto que lo que queremos es poner en valor a nuestra generación, a la generación Silver. Y después del evento, como veremos luego, lo voy a contar, los planes que hay para el 2022, ¿no? Que hay planes súper interesantes y que en algún momento os tendremos que contar.
Pues fíjate, cosas tan diferentes como la guitarra de Josemi Carmena, que va a estar aquí presente. Decíamos también microteatro, o escucharemos también las palabras de Carmen Posadas o de Ana Igartiburu. Aitana Sánchez Gijón, ya nos lo comentaba también Adolfo Ramírez, estará aquí participando. Así que evento que se pone en marcha durante los próximos 3 días. Muchísimas gracias y esperando a todos de esa generación.
Muchas gracias a vosotros por permitirnos contar esta maravillosa idea.
Esta aventura que acaba de arrancar aquí en el pabellón 14 de IFEMA.
Bueno, pues ahí está esa cita para todos los mayores de 50, para los cincuentañeros, por ejemplo. Que lo de 50 años ya pasó la historia, Honorato.
No tiene misterio.
No, son ya cincuentañeros, claro que sí.
Cincuentañeros.
En plena flor de la vida.
Vamos,
ya lo creo.
Que lo tiramos.
Bueno, sobre todo tú, que hoy te has puesto a tirar muñecos de nieve y vamos, te has quedado solo, ¿eh?
A ver, Eli, que queda un mes solo para la Navidad, para juntarnos con nuestros cuñados. Que por cierto, que tenemos todavía anécdotas de cuñados en la próxima hora, ¿eh?
Perezón.
Cuñados y más cuñados. Yo tengo el mío que me ha mandado hoy un mensaje en morse.
¿Así? ¿Qué te dice?
Así.
¿Está bien?
Esto que se lo tendrá en el pantalón o algo.
Ah, bien.
Pero no te manda uno, a lo mejor luego hay 50 seguidos como chorizos ahí.
Ya.
De mensajes.
El cuñado mensajeador. Está bien. A ver, lo vas a pillar en algún renuncio.
Bueno. Lo nuestro.
Hoy has colgado, vamos a recordarlo, un dibujo con
muy bonito.
Miles de millones de todo, de...
Son muñecos de nieve, muñecos navideños. Esto lo ha pintado un señor llamado Jerzy Dudas. Ya. Y bueno, lo que pasa.
Hombre, tampoco es Velázquez, ¿eh?
No, es Velázquez.
Quiero decir. Son unos muñecos de nieve un poquito básicos.
Básico.
Vale.
Con su naricilla de
zanahoria.
De zanahoria. Sí. Y alguno tiene algún alimento, alguna cosa.
Una bufandita.
Sí, un gorrito. Pero no buscamos eso, no. Buscamos un intruso.
Ajá.
Que se ha colado en esa foto de familia, digamos.
Muy bien.
Y ponemos tres opciones. Se ha colado en el sector A, en el sector B o en el sector C.
Que has dividido el dibujo en tres sectores para facilitar un poco las cosas.
Para que todo sea más sencillo.
Vale. Y ¿cómo va la votación?
A esta hora. Están empatados el sector A y el sector C con el 20% cada uno.
Ah, bueno.
Y en cabecísima está el sector B... Con el 60% de los votos a esta hora.
Pues tú sabrás lo que has hecho, compañero. Si pones las cosas fáciles.
Yo he puesto.
O se está equivocando la mayoría.
Yo he puesto un intruso. Bueno, si alguien detecta el intruso, vale. Que ponga en qué sector cree que está.
Que se manifieste o que calle para siempre.
Eso es.
Bueno, es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, ver ese dibujo, observar, buscar al intruso, votar. Y nada ya más, está. Y ya está, y a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado, porque tú vendrás y nos contarás dónde está el intruso
y en qué
intruso
consiste.
Es
claro,
ese.
Claro,
claro. No vale, hay un intruso, pues no. Hay que contar en qué consiste. Muy bien, Carlos.
Bueno, pues seguimos, ¿eh?
Pues nada, ahí están los oyentes, venga a votar, tienen todos hasta la 1:05.
A la 1:05 cerramos el grifo y ya, pues eso, nos quedará menos de un mes para la Navidad.
Por Dios. ¡Qué hartura!
Están los pavos ya pidiendo...
Taconeando, ya lo creo. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.